9:17, vamos a abrir esta tertulia del viernes 7 de octubre de 2016 con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual, Gonzalo Yeravide. Un saludo para todos, ¿cómo les va?
¿Qué tal?
Que tengan todos un lindo viernes, luego de una preciosa noche de jueves con un resultado muy interesante.
Sí, cómo no.
A vos no te importa, ¿no? Ni fu ni fa.
No, pero vi los goles y me pareció divertido.
¿Pero cómo no vivís la pasión esta que se genera? No, cuando Uruguay está allá arriba.
Tengo una camiseta de Uruguay firmada por Suárez y yo de manera pensé, se la voy a llevar a Álvaro para poner. Dije, no, se va a calentar y vamos a pensar. No, me olvidé.
Yo en esos momentos lo que hago es leer Cartagena de Claudia Mengual.
Ah, qué amoroso.
Porque además trasciende lo deportivo.
Pero Claudia Mengual estaba mirando el partido. Le voy a decir algo, yo no entiendo nada de fútbol, pero ese taquito de Suárez fue
yo lo vi.
Un paso de ballet.
Lo de Suárez ayer fue exuberante. Nicolás Guigú, ¿mira fútbol?
A veces sí, a veces no. Ayer no lo miré, francamente. Estaba con una reunión con amigos, todos mirando la pantalla y yo mirando para otro lado, pero bueno.
Igual quiero decir algo.
Pero no es una actitud.
¿Pero por qué?
¿Qué
hay?
Está bien, es una fiesta. No, pero quiero decir
¿cuál es la dicotomía entre la intelectualidad, mi querido
y el fútbol? Está bien. Ninguna, pero hay que decir esto, que la alegría...
Se contaba que va Ferreira, escuchaba a Peñarol. Y bajaba el volumen de la radio de su estudio cuando entraba alguien, bueno, quería que...
No, está bien, pero que la alegría no nos distraiga de otras cosas, porque venimos de una semana muy pesada y a veces uno tiene la sensación de que estas alegrías, que son genuinas y que ojalá haya muchas, como que nos ablandan un poco el espíritu y nos distraen de otras cosas importantes.
Además, esa es otra cosa para discutir si el fútbol es una cortina de humo, un opio del pueblo o no.
Yo creo que
dependerá de cada uno.
El espíritu camisetero del fútbol también explica mucho de las fracturas sociales que tenemos en este país. O sea, cuando uno ve los enfrentamientos de barras bravas, está viendo un espejo deformante de lo que pasa con los enfrentamientos sociales. O sea que toda actividad que involucre alto contenido de apasionamiento y muy bajo contenido de intelecto tiene potencialmente el riesgo de hacernos caer en el fascismo.
Sí, señores, el sexo puede volverlo fascista.
Por favor, el sexo es lo más intelectual que existe.
Ahora, si me permiten, hay un contraste brutal.
Es más bien emocional.
Un contraste brutal entre lo que es el fútbol criollo, doméstico, y lo que plantea la selección, porque además convocan a 50.000 personas al estadio, donde se ve niños,
niños
con la bandera uruguaya pintada.
Yo fui con mi hijo de 9 años.
La familia, eso se ha recuperado. Lo otro, lamentablemente, allí hay una brecha terrible. Y además hay que destacar que Diego Godín fue el otro día premiado, y en su discurso, cuando fue premiado en el Parlamento, en su discurso dice, cada una de mis acciones pretende infundir valores. Pretende transmitir valores.
Es bárbaro,
y eso lo hace un futbolista. Desde su lugar de capitán, afuera y adentro, como se dice en estas horas, también incorporó ese concepto. El fútbol, es verdad, es un deporte, pero si yo puedo, desde mi lugar, aportar aquello de los valores, lo haré con mucho gusto, dijo Godín. Así que me parece que es interesante, además, marcar esa fenomenal diferencia entre la selección y, a veces, algunas cuestiones del fútbol local que se asocian con la violencia. Tú decías el otro día que la violencia está enquistada, ¿no? Decías
es como sistémica, o sea, la violencia explica muchas veces el funcionamiento del fútbol profesional. Yo hago la distinción. Una cosa es el fútbol profesional, donde hay un negocio, donde hay intenciones de incluso masificar a la gente, de que la gente no entienda, de que la gente sea manipulada, y lo que es el fútbol como deporte, que es un deporte muy lindo como cualquier otro deporte, muy compartible.
Bueno, a propósito de fútbol, deporte, valores, en fin, hay una asociación en algún caso, porque estábamos hablando de los valores en el deporte. El subsecretario del Ministerio del Interior se refirió a asuntos muy recientes de delincuencia y de violencia, y allí mencionó también el tema del valor. Dice, los valores que manejan los delincuentes y lo de los ciudadanos sin antecedentes son totalmente distintos. Para el jerarca, el valor de la vida se mide distinto y en el caso de quienes están dispuestos a robar, la vida no tiene valor. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Vázquez.
En el día de ayer, con mucho dolor, nosotros sentíamos la descripción del hecho donde mataron a este ciudadano del barrio de Carrasco y que nos duele mucho. Y sentíamos la descripción que daba uno de los protagonistas, que era el esposo de la señora, y decía, el delincuente le apuntó y la persona le dijo, no te animas a tirarme. Y el delincuente le tiró, porque el valor de la vida para uno y para otro son distintos. Para uno, el valor de la vida es un valor fundamental, el valor del coraje, la defensa del vecino, la dignidad, son una serie de valores que son muy importantes, pero el otro no tiene esos valores. El otro no le importó matarlo, porque para él la vida no tiene valor.
Esto en atención a que trascendió que el señor Heriberto Prati había enfrentado también al delincuente y eso derivó justamente en el desenlace terrible. Y después hay una columna de Leo Abercorn, una vez más lo citamos aquí, titulada Siete días de sangre, dolor, muerte, cacerolas y piojos. En ella relata uno a uno diferentes homicidios, robos y rapiñas que han sucedido en nuestro país. Finaliza la publicación diciendo, una semana en Uruguay. Prati, Serpa, López, Cotelo y González, los hinchas de Peñarol de Santa Lucía, el cliente del almacén que se llevó 5 balazos, el tipo que quema cuerpos en Sayago, la esposa de Prati, los 2 mellizos de 14 años, el ministro que da consejos y los cretinos que se fijan en el barrio, la marca y el precio de las cacerolas. Primeros comentarios de esto, Álvaro, a un chaín.
Bueno, sí, yo creo que es muy inteligente la nota de Leo porque contextualiza. O sea, nosotros no podemos agarrar un crimen u otro, una rapiña como hechos aislados, sino que tenemos que verlo en un contexto general, en un contexto general de gran desprecio. Hoy hablabas de los valores y es verdad, lo que hay acá es un gran desprecio por los valores a todos los niveles. Cuando, por ejemplo, en esa nota a la que alude Leo de La Diaria, se hace una crónica del caceroleo en Carrasco y las últimas 3 líneas de la nota refieren a que una empleada de un supermercado dijo a las risas que para ir a ese caceroleo los vecinos de Carrasco compraban cacerolas por 2.000 pesos, y así termina la nota. O cuando uno ve antenoche en TV Ciudad a un payador enmascarado haciendo un personaje humorístico que dice textualmente, Bordaberry es un facho recalcitrante y golpista, y dice que todo el arco opositor es la derecha, como lo dijo este humorista en el programa Magazine de TV Ciudad, que es un programa muy lindo que conducen Noelia Campo y Jorge Temponi. Bueno, a nivel de humor, el canal municipal que todos estamos pagando con nuestros impuestos da una visión intencionada de la realidad política que favorece al oficialismo, casualmente. Entonces ahí uno se da cuenta que la confrontación, el clima de enojo social está enquistado en todos los sectores de la sociedad, no solo en los inadaptados que cometen un delito de estas características. Está presente en la mujer que le pega un tortazo a la maestra porque la maestra le dijo que tenía que cuidarle los piojos a la hija. Está presente en todos lados y tiene que ver con una pérdida general de nuestra sociedad, de un Uruguay liberal, un Uruguay que era abarcativo de todas las diferencias, un Uruguay donde el hijo del zapatero podía llegar a ser doctor, que ahora aparentemente por todas estas cosas se ha perdido. Entonces nuestra reflexión no tiene que ser solamente cambiemos la política represiva, pongamos más policías en la calle, protejamos a la población. Nuestra reflexión a esta altura también tiene que ser: actuemos desde el Estado y desde los particulares que tenemos el gran honor de poder estar ante micrófonos y ser escuchados, actuemos para recuperar un clima en el cual los uruguayos no estemos contra los uruguayos por motivos de poder económico o de lo que sea, o ideológico, sino que trabajemos juntos respetándonos. Hemos perdido las condiciones de respeto.
Nicolás Guibú.
Me parece muy interesante la reflexión que hace Jorge Vázquez. Pues yo creo que tiene que ver más con la valorización, con los diferentes maneras de vivir, los diferentes estilos de vida, los diferentes horizontes que se producen en fragmentos de la sociedad. Digo fragmentos porque en realidad es una sociedad fragmentada. Los estudios que están habiendo sobre delincuencia en todo el mundo, son muy parecidos, o sea, las situaciones que se viven en otros países son muy parecidas a las que se está viviendo la situación de inseguridad, y además es un tópico que se repite en casi todos los países del mundo, y va, estos estudios muy interesantes, siempre me acuerdo de un párrafo en el Bronx, de 2 muchachos afroamericanos discutiendo si se puede vivir más allá de los 30 años, ¿no? Estamos hablando de estudios etnográficos de hace pocos años, y bueno, como, en fin, la violencia intrabarrial, la violencia entre los propios sectores vulnerabilizados, marginados y violentados, por la sociedad en general, eso a nosotros no nos importa mucho. Cuando, por ejemplo, vemos muertos como parte de esa violencia, escuchamos de los muertos de ese sector social, hablamos de ajuste de cuenta y queda por ahí las vidas. Hay un libro de Judith Butler que se llama Vidas Precarias, que ella se pregunta sobre el valor de la vida. Y en este momento yo creo que en Uruguay, en ese proceso de fragmentación, sí, las vidas valen diferente, dependiendo del sector social, sin duda, valen diferente. Todo este proceso que se está dando a partir de hechos desgraciados en términos mediáticos, en términos, digamos, de oportunismo político, de colocarse en tal o cual bando, es parte del proceso de criminalización de la pobreza. La mayoría de las personas que cometen delitos vienen de sectores pobres y muy pobres. Los más de 10.000 presos que tenemos en la cárcel también vienen de esos sectores. Por lo tanto, los estudios vinculan delincuencia y criminalización de la pobreza. Esas son dos cuestiones que van juntas.
Gonzalo de Yeravide.
Bueno, recién Álvaro planteaba una suerte de clima social, y a mí lo que me llamó la atención son dos omisiones en su relatoría, que también coinciden con omisiones de Abercorn. En la última semana, para mí, lo más fuerte que pasó en el Ágora Pública, no es que un humorista en televisión haya dicho una cosa u otra, programa, canal que además tiene muy poco rating, lamentablemente, sino que Bordaberry, nada menos que uno de los líderes de la oposición, plantea así nomás, ligeramente y suelto el cuerpo, la posibilidad de una disolución de las cámaras, lo cual parece ser una especie de manía de la familia Bordaberry, ¿no? Yo creo que Bordaberry, estoy totalmente de acuerdo con la nota que publica en el portal Uy Patricia Soria, una militante colorada, que arranca diciendo: el senador Bordaberry ha dejado en varias ocasiones claro que poco entiende de la democracia. Creo realmente que, como su padre, es alguien que no entiende y no quiere y no valora la democracia. Lo otro que pasó, digamos, y no la última semana, sino la última década, los últimos años, que ya lo hemos hablado, es que, más allá de los índices de crimen y los hechos reales que estamos viviendo, estamos sufriendo y que son muy condenables y que hay que operar para que dejen de ocurrir a varios niveles, a un nivel inmediato, por supuesto, el Ministerio del Interior, y a un nivel más profundo, cosas que nos ocupan en esta tertulia seguido, como la educación y otro montón de mecanismos sociales para la defensa de estos valores y del valor de la vida, es el hecho de que los informativos centrales arrancan sus noticias de una manera increíble, inédita, pero además absolutamente única en el mundo, con las noticias policiales, y dale matraca, y dale matraca, y dale matraca con eso. Entonces, claro que estamos en un clima incendiario, pero no precisamente por... eso es una cosa... es bien clarita, ¿no? Hay un establishment empresarial que favorece los intereses de la derecha, de la oposición. Y el mecanismo es ese.
Claudia Mengual.
Gonzalo, yo no conozco a Pedro Bordaberry más allá de su actuación pública.
No, yo juzgo sus actitudes públicas.
Me parece,
¿no?,
que lo que él planteó es dentro del marco constitucional y por lo tanto está amparado. Sí. Creo que hay que dejar de seguir culpándolo por algunos hechos que no le son imputables a él. Y que ser portador de apellido tiene que dejar de ser tanto un privilegio como una condena en este país.
Pero
eso es lo primero.
Las coincidencias hay que señalar.
Eso es lo primero, sí. Pero yo creo que es un demócrata y que ha dado pruebas sobradas de serlo. Pero no voy a hacer una defensa particular de Pedro Bordaberry, quien, insisto, no conozco, solo que me parece que vale la pena puntualizar esto. Con respecto a la cuestión de la inseguridad en la que todos estamos inmersos, y yo sí creo que hay una responsabilidad social, es multifactorial, parte de la educación, parte de problemas económicos, parte de problemas culturales, parte del estado de nuestra justicia, que tiene poquitísimos recursos, y cuando se habla de la separación y la independencia de poderes, yo creo que hay que atender ahí un enorme poder, porque si el poder judicial está limitado a recursos, su independencia está restringida. Recién escuchábamos a la doctora Mirta Guianse hablar de jueces que tienen miedo porque reciben amenazas. Eso es muy, muy preocupante. parte del estado de las cárceles. No puede ser que en las cárceles los presos accedan a droga, a celulares. Ahí hay algo que tiene que solucionarse. No puede ser que los presos no trabajen y estudien de manera sistemática. Se me ha dicho que hay que contemplar los derechos humanos. Yo no entiendo que se violenten los derechos humanos si se hace que una persona que está privada de libertad tenga que trabajar para ganarse su sustento. O sea, yo creo que es multifactorial. También creo, como en el caso de la educación, que los diagnósticos están hechos y que hay que actuar en este momento. ¿Cómo? No lo sé, porque son problemas complejos. Quizá sin copiar modelos, me parece que habría que mirar a algunas sociedades o algunas ciudades, a veces, que han logrado disminuir la violencia y hacer un compromiso social desde los gobiernos, pero también desde la población civil, porque tenemos una cuota de responsabilidad.
Bien.
Mirar Singapur, no, por favor.
Vamos a una segunda ronda de comentarios con Álvaro. Simplemente mi tarea acá es moderar, no es opinar y menos defender posiciones en otros medios. Pero querría, Gonzalo, que tú te tomaras el trabajo, en todo caso, porque además trabajas en eso, ¿no? En evaluación de lo que se emite en los medios. No voy a hablar por los colegas, que por una cuestión obvia no los puedo mirar, a esa hora estamos en simultáneo. Pero sí, creo que adviertas que en Telenoche hay un cambio importante.
Sí, hubo un cambio, ¿verdad? Sí.
Importante.
Es cierto.
Y
cierto.
Te desafío a que digas cuántas veces.
Hablé de la última década, ¿no? Hablé de una cosa que viene construyéndose hace mucho.
No, porque si no, a veces. Y obviamente nunca tuvimos.
Hubo
nosotros
una mejoría notoria en ese sentido.
Y nunca hubo tampoco un direccionamiento para ser funcionales, ser utilitarios a posturas de derecha, por ejemplo.
Yo creo que termina siendo funcionales sin que haya una decisión política.
Claro, pero no es el caso de lo que está sucediendo hoy en el noticiero, que se hace profesionalmente, en el acierto y en el error, en términos muy profesionales, y eso lo quiero decir porque es hablar y reconocer, valorar el trabajo de mis compañeros que lo hacen en esos términos. Álvaro, segunda ronda de comentarios.
Sí, yo tengo varios comentarios que hacer. En primer lugar, eso, que la hipótesis de que la inseguridad es manejada desde los canales de televisión como una estrategia de la derecha, me pareció un disparate, una exageración, una simplificación atroz. Cuando los canales de televisión han utilizado el recurso de potenciar las noticias policiales, no ha sido para hacerle el juego a la derecha, sino simplemente porque las noticias policiales dan rating. A ver, entendámonos. O sea, la estrategia que han implementado en el pasado los canales, que ya no están así, tiene que ver con un formato típicamente porteño, que toda la influencia porteña le ha hecho daño a nuestra televisión y creo que a nuestra cultura en general, si no fuera porque existen Borges y Cortázar. Y claramente ese formato porteño ha hecho que se dé demasiada preeminencia a lo policial como forma de comprar rating. Es nada más que eso. No hay ninguna estrategia.
Pero no es inocuo eso, Álvaro.
Lo que me pasa es que el gobierno de izquierda y los que defienden el gobierno de izquierda se agarran de eso, como se agarran de una expresión un tanto exagerada y un tanto.
Yo no, porque yo no vengo a defender ningún partido acá, yo soy un libre pensador.
Perfecto, sí, desde tu posición de
soy un tipo
libre
de izquierda,
pensador,
lo he dicho, pero no
te agarras de eso, como también nos agarramos de un comentario desafortunado de Pedro Bordaberry, porque fue un comentario desafortunado que no tiene base en la realidad, porque para tener elecciones anticipadas tendría que tener los votos del Frente Amplio, cosa que nunca conseguiría. Entonces nos agarramos de esas cosas para tapar la responsabilidad que cabe al gobierno, en los dos grandes agujeros que ha dejado este gobierno a lo largo de sus dos periodos y medio, que son la inseguridad pública y el desastre educativo, dos agujeros que van de la mano y que son responsabilidad de un gobierno que llegó al poder prometiendo que iba a resolver esas dos cosas, y esas dos cosas están peor que antes. Entonces, lo que tiene que hacer hoy el librepensador de izquierda, lo que tiene que hacer hoy el Frente Amplista convencido, tiene que mirarse al espejo y hacer un análisis de conciencia y decir, ¿qué prometí para este país y qué hice? Los gobiernos de izquierda crearon, acentuaron la desigualdad social. Y cuando Nico, perdóname que me extiendo un poco, cuando Nico dice que todo parte de una criminalización de la pobreza, no tengo duda que Nico tiene muchas más credenciales intelectuales y culturales que yo para hablar sobre este tema, porque es un experto en este tema. Pero al mismo tiempo debo decir que muchos de los que delinquen en realidad tienen más plata que todos los que estamos acá juntos. No es un problema de pobreza, sino es un problema de pobreza cultural, de marginación también, cultural. También. Hay una opción por el delito que se naturaliza en lugar de una opción por la cultura de trabajo. Bien. Y de eso también tiene la responsabilidad un gobierno que ha sido omiso a estos valores básicos de las políticas sociales.
Pobres, la mayoría de los familiares de los presos son pobres.
Bien, voy contigo, pobres. Nicolás. Antes, Gonzalo, por favor.
No, simplemente estoy de acuerdo. La educación es una cuestión gravísima que no se ha resuelto. No sé si está peor, pero está muy mal. Y para mí, los problemas de la educación a mediano o largo plazo son un fogoneo brutal al problema de inseguridad, por las cuestiones que estamos hablando, porque es el lugar ese, y la familia también, porque tampoco hay que pensar en la educación institucionalizada como la gran constructora de valores. Es una gran constructora de valores, pero hay una que es tan o más importante, que es la propia familia, la manera en que nos organicemos, que está estamos perdiendo en ese terreno, ¿no? Y es terrible. Son temas de fondo. Yo, la crítica que hice a las palabras de Bordaberry y a ciertos gestos que ha tenido Bordaberry, que no me gustan para nada y son muy autoritarios, tienen que ver con un análisis del marco con que arrancamos hablando, que fue la semana, ¿no? Esa nota de Haber con que lo marca. Ajá. Yo dije, bueno, che, no nos olvidemos, de la semana pasó esto también, y quería marcarlo y decirlo simplemente. Los temas de fondo, diría que bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Álvaro.
Nicolás.
Sí, yo creo que en realidad se está estructurando un discurso conservador en el Uruguay contemporáneo. Estuve escuchando anoche para la tertulia muchas columnas, videos, y realmente estoy muy preocupado porque creo que el pensamiento conservador y ultraconservador está adquiriendo una racionalidad. Esto quiere decir no que tenga razón, sino que empieza a mostrar argumentos con cierta coherencia, con cierta concatenación, argumentos falsos, pero que pueden llegar a ser muy convincentes. Tampoco es algo que esté pasando solo acá en Uruguay. Este es un fenómeno generalizado, y se empiezan a colocar ejemplos de países que solucionaron el tema de la seguridad pública a costos altísimos. Empieza a aparecer el caso ejemplar de Singapur, pero Singapur pasó por procesos políticos autoritarios, dictadura, y inclusive esos procesos políticos presionaron mucho a la población, inclusive a las élites de esas áreas. Yo no creo que sea una buena idea volver a la pena de muerte. Me parece que sería volver al Uruguay anterior a José Valle y Ordóñez, porque esa es una de las medidas que aplica justamente la gente de Singapur. Creo que hay programas para que la gente estudie dentro de la cárcel, y hay muchos que los están haciendo. También hay gente que está trabajando. Yo creo que el problema es no hacer las cosas a medias. Es decir, tiene que haber realmente un cambio en el sistema carcelario radical. Ya varios colegas hace mucho tiempo que vienen insistiendo en eso, que han estado acá. En la tertulia tiene que haber realmente un proceso de inclusión, no un proceso medianamente de inclusión. Yo creo que es todo medianamente. Entonces, ¿qué pasa? Para una sociedad que ha vivido tantos cimbronazos, que ha expulsado aparte, usted piensa que la crisis del 2002, el aumento de venta de pasta base aumentó exponencialmente. Es decir, nosotros tuvimos diferentes crisis que generaron quiebres sociales, que enviaron a miles de personas a la miseria, a la pobreza y el desamparo, y esa gente, bueno, en fin, muchos de ellos comenzaron a cometer delitos para sobrevivir y vivir.
¿La pasta base del 2002?
Sí.
Es posterior, ¿no?
No, ahí es que aumenta, ahí llega y explota. Pero aparte pasa a ser un negocio en muchos casos familiar. Yo creo que no solo es un discurso conservador el que se está constituyendo, sino un discurso extremadamente clasista, lo que es inconscientemente clasista, pero no deja de ser clasista, en el cual se ven, digamos, los efectos de políticas sociales tremebundas de décadas, y echarle la responsabilidad y la culpa a los efectos de esas políticas de exclusión radical que existieron en Uruguay. Y en este tipo de sociedades excluir es muy fácil. O sea, uno dice, bueno, voy a montar un modelo ultra neoliberal o neoliberal, fracaso el neoliberalismo. ¿Por qué es que pasa todo esto en el mundo? Porque fue la aplicación del modelo neoliberal en todo el mundo que empezó a generar bolsones de pobreza y miseria en Europa, en Estados Unidos, nuevas formas de pobreza que no se conocían, de vuelta a la esclavitud que se pensaba erradicada, y bueno, y todo el terreno fértil para la el aumento también exponencial del crimen organizado en todo
Bien.
El mundo.
Hay algunos comentarios, por ejemplo, de la audiencia, y además aconsejo, recomiendo una columna de Guillermo Fossati, la gente reclama seguridad, no debemos resignarnos a convivir con esta triste realidad, y luego aporta a la tertulia, Guillermo, que nos está escuchando, dice, la inseguridad junto con la educación constituyen los más importantes factores de atraso en el Uruguay de los últimos años. No hay lugar a la autocomplacencia, dice Fossati. Claudia.
Estaba pensando en las declaraciones de Jorge Vázquez y con respecto al valor de la vida. Y yo estoy de acuerdo con lo que él dice, que en determinados, que para un delincuente seguramente, o una persona que digamos ha integrado la delincuencia a su forma de vivir, la vida propia en primer lugar vale menos, o vale de otra manera, para no cuantificar. Pero también estaba preguntando si para las personas que trabajamos y no delinquimos, ¿no ha cambiado también el valor de la vida? Y no lo estamos sustituyendo también por objetos, por cosas, ¿no? El ser a través del tener. Porque este mecanismo consumista en el que nos estamos metiendo define mucho quiénes somos, ¿no? El reloj, el celular, el auto. Entonces, eso también se traslada al valor que le damos a la vida. Cuando hipotecamos nuestra vida trabajando como bestias para que podamos tener el último celular o, bueno, lo que sea, o para darle cosas a nuestros hijos y retasearles tiempo, yo creo que también estamos minimizando el valor de la vida. O sea que traslado la reflexión de Jorge Vázquez un poco a mí, para encarnarla también, claro. Y para que ver si no estamos todos metidos en esa misma bolsa.
Tanto tienes, tanto vale, dice la canción de Trotsky, ¿no?
Sí. A propósito de estos temas, deberíamos celebrar, por lo menos yo lo hago personalmente, la aparición de La estupidez a la locura, de Humberto Eco, que apareció en estas horas, editado por Lumen, y ya creo que
me
está...
Me estoy entrando por vos.
Totalmente, y varias de estas cuestiones planteadas aquí están allí, con esa forma magistral que tuvo Eco de plantear.
Yo quisiera agregar una cosita, ahora que está bueno que nos sacaste de afuera del pueblito, y respiramos un poco de Eco, y agrego a Sigmund Bauman, que estoy muy interesado en su lectura, Daños colaterales, un libro fantástico, y él ahí plantea una cosa que es interesante, y le dejo su nombre. Empieza a hablar de pueblitos de Inglaterra, que ahora dieron el Brexit, ¿no? En esos pueblitos donde hay desocupación, unos problemas sociales, creció el crimen de una manera brutal. Y los ingleses lo están viviendo en carne propia. Entonces, este es un problema que no es de la provincia mundial. No. Y planteo una pregunta que a mí me inquieta enormemente, y yo no tengo la respuesta, la comparto con ustedes. Ese Uruguay que dormía de puertas abiertas, ¿puede volver? ¿Creemos que puede volver? Yo lo dudo.